Datos de identificación del cassette, cassette número 1, entrevista con el licenciado Leopoldo Martínez Herrera. El día de hoy es 14 de diciembre de 1995. El lugar de la entrevista es en el cuarto distrito electoral. Las razones de la entrevista son con motivo del proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California. Realización, Marisela González. Bueno, a mí me gustaría comenzar, Leopoldo, porque nos platicaras en principio cómo es tu ingreso a la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, cómo y cuándo es esto.
Cómo no, yo ingresé a la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, y te lo digo francamente, ante la imposibilidad de ingresar a la Escuela de Economía. Realmente mi vocación había sido inicialmente por la economía, sigue siendo por la economía y por la política más que por la administración pública. Yo inicié pues en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas en el año 1965. En ese año iniciaba la segunda generación propiamente de esta escuela, aquí en la Ciudad de Mexicali. Te confieso que fue relativamente fácil ingresar a la escuela. De hecho, esta era una escuela en expansión, absolutamente en expansión. Tenía poco alumnado y las condiciones de la escuela eran bastante difíciles en cuanto a instalaciones físicas, ¿verdad? Pero fundamentalmente en ese año fue cuando yo inicié mis estudios en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la universidad, ¿no?
¿Tu aspiración era ingresar a economía en México o todavía no existía economía aquí en Tijuana?
Ya existía la Escuela de Economía, ya tenía algunos años, pocos, pero sí ya existía. Y definitivamente mi aspiración era estudiar en la Escuela de Economía de Tijuana. Ante la escasez de recursos, definitivamente ante la imposibilidad de hacerlo, pues opté por una escuela que tuviera alguna similitud, fundamentalmente alguna similitud con la reflexión. Fundamentalmente esa era mi inquietud. Soy un apasionado de la reflexión, ¿no?
¿Y consideraste entonces que probablemente en esa escuela podrías encontrar algunos elementos que te condujeran a esa formación?
En efecto, yo pensé que probablemente ahí la podía encontrar. Las aspiraciones de encontrar una similitud por cuanto hacía las aspiraciones de la reflexión, fueron debidamente cubiertas por la escuela. Te quiero decir que la escuela en ese tiempo era una escuela en expansión, una escuela que iniciaba, y era una escuela que se asemejaba mucho al modelo de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que era muy lógico porque los maestros que estaban iniciando esta escuela aquí en México, pues eran todos recién egresados, la mayoría de ellos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y algunos incluso egresados de la Escuela de Ciencias Políticas de la propia UNAM. En ese sentido, la escuela es un poco el modelo que yo retrotraigo cada vez que es posible en mis salones de clase. Era una escuela de mucha reflexión, era una escuela de mucha presión para el estudiante. También quiero recordar que eran 5 años, no eran semestres, ni tampoco eran 4 años, eran 5 años. Y los maestros eran bastante exigentes, tal vez por el hecho de no tener muchos referentes, ¿verdad?, o puntos de comparación, sino la propia experiencia vivida durante sus años de estudiantes, eran sumamente exigentes, ¿verdad? Y entonces yo encontré ahí una área muy importante de economía. Quiero decirte que yo egresé de la escuela después de 5 años con conocimientos muy amplios en economía, y diría que además de amplios, profundos en economía. Eso nos enseñaba mucha economía. Yo entendí a mi país en términos de escasez, de riqueza, de potencialidades, en términos económicos, precisamente en esta escuela, ¿verdad? Porque aprendí mucha economía. Aprendimos muchos conocimientos en el área de derecho. Quiero decirte que eso me ha servido mucho porque puedo entender con mucha facilidad a cualquier abogado, porque nos enseñaron muchas materias de derecho. Uh-huh. Estudiamos muchas materias relacionadas con las normas jurídicas, con el origen del derecho, con la teoría general del derecho, y creo que salimos ahí con conocimientos muy amplios de derecho, ¿verdad?
Uh-huh.
Y algo que me ha apasionado siempre, ¿verdad?, es la sociología. También salimos de ahí, egresamos, y sin ninguna dificultad yo te podría dar, recién egresado, alguna materia de sociología en cualquier escuela. Con una gran solvencia, estudiamos la sociología con mucha profusión, con mucha profundidad. Yo creo que sé bastante sociología porque la aprendí en gran parte en la escuela. Lo que te quiero decir con esto es que la escuela tenía tres ejes en los cuales, paradójicamente, ¿verdad?, tres ejes en los cuales no estaba el eje de la administración pública, paradójicamente. De lo que salí sabiendo menos es de administración pública. De lo que salí sabiendo más es de economía, de sociología, de derecho y de política. Entonces, me parece que esto se debe pues a un sesgo por los maestros que estaban recién incorporándose a la escuela. Yo no me arrepiento de haber estudiado en esa escuela. No creo que haya salido en términos deficitarios en los conocimientos, porque fue un periodo muy intenso de estudio, de reflexión, de profundización de los temas. Yo me acuerdo con mucho nostalgia y con mucha tristeza también cuando salgo yo de la escuela, de la salón de clases, de dar una materia o una clase que invita a la reflexión, en la cual señalamos autores relevantes, influyentes en el pensamiento moderno. Los estudiantes al terminar no hacen ninguna pregunta, por supuesto nadie sigue para preguntar cuál es el autor que los puede ayudar a entenderlo, ¿verdad? Y la nostalgia surge cuando, esa es la parte de la tristeza, la nostalgia surge.
Eso es cuando das clases.
Ahora. Uh-huh. Y la parte de la nostalgia es, esta es la parte de la tristeza, la parte de nostalgia es cuando yo recuerdo personalmente, yo mismo me recuerdo, cuando un maestro nos hablaba de algún tema, en aquel tiempo, el tiempo del 68, ¿verdad?, que fue el que me tocó a mí, yo soy de la generación 68, cuando los autores de moda eran Gors, Malet, Marcuse, Franz Fanon, todos los autores pesados en aquel tiempo, Poulenc, Althusser, todos ellos. Yo me acuerdo que yo me salía del salón de clases después de la clase y seguía al maestro y le preguntaba: oiga, maestro, ¿qué libro es este?, ¿qué texto?, o ¿cómo puedo llegar más cercanamente al conocimiento de estos autores, ¿verdad? Esa es la parte de la nostalgia, ¿verdad?
Uh-huh.
Que no sucede esto en este momento, definitivamente.
Ciertamente. ¿Sí? Ahí, aprovechando que tocaste ya este punto, Leopoldo, ¿cuál consideras tú que sería la explicación de esa diferenciación entre lo que era el estudiante de aquel momento y lo que es hoy?
Las cosas han cambiado y las personas también, los proyectos también han cambiado. Yo creo que la universidad ha cambiado también. Yo creo que la universidad en aquel tiempo, 68, 69, 70 todavía, la universidad era un proyecto académico. Y sobre ese proyecto académico se construían otras aspiraciones, otros intereses, pero sin perder de vista el proyecto académico. Yo he tratado de hacer una reflexión a lo largo de la historia de la universidad, y yo creo que la universidad ha cambiado y se ha convertido en un reducto de poder. De hecho, y cuando hablo de poder, hablo de poder en todos sentidos, de poder en términos de capacidad de influencia en la sociedad, de poder en términos de poder de conocimiento, el conocimiento es poder, información, y de poder también en términos políticos, porque para es un secreto que nada menos hagamos un recuento y cuántos rectores no han sido funcionarios altos de los gobiernos del Estado. Y ahora, es rectores que han sido y son funcionarios del gobierno federal, como el anterior rector, que es subsecretario. ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo que esta dinámica, esta lógica de funcionamiento, con cambios, con mutaciones vertiginosas de las cosas, ha mutado también el modelo de la universidad. Yo creo que el modelo académico quedó rezagado en una segunda o una tercera instancia. Yo creo que sobre el modelo académico hay un modelo político. Creo que hay un proyecto político que está sobredeterminando el modelo académico. Entonces este modelo político, que tiene que ver con sectores de poder, con agrupamientos internos de poderes, con redes de poderes dentro de la universidad y hacia afuera de la universidad, han postergado el proyecto académico. Yo creo que eso ha propiciado pues que de alguna manera se descuide un tanto el proyecto académico. Yo creo que es la inminencia de la universidad, la tarea urgente de la universidad, y te lo digo como maestro, que he sido maestro durante mucho tiempo de la universidad aquí, y he sido maestro de unas universidades del centro del país, en donde se requiere recuperar el proyecto académico. Los estudiantes hacen como que estudian, hacen simulación, los maestros también hacemos simulación, y la universidad también simula como que está generando profesionistas adecuados, óptimos, productivos. Y la verdad es que yo, que los evalúo constantemente, los estudiantes tienen hay necesidades urgentes de fortalecer todos los ámbitos del conocimiento.
Nada más para saber, Leopoldo, tú has dado clases ahí en Ciencias Sociales y Políticas.
Yo he dado clases en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas durante varias etapas. La primera de ellas, todavía siendo estudiante, en el quinto año de mi carrera, yo ya era maestro de la propia escuela. En aquel tiempo se hablaba de los maestros, de maestros auxiliares, de maestros asistentes. De tal forma que un maestro asistente era un estudiante de un curso avanzado, y que ese maestro de auxiliar o maestro asistente, que era estudiante de cursos avanzados, tenía la obligación de darle seguimiento a la materia que daba el maestro titular, de tal forma que si el maestro titular faltaba, el maestro asistente no tenía ningún problema en sustituirlo en forma por remitiente. Yo fui uno de esos maestros. Recién egresado, seguí siendo maestro de la Escuela de Ciencias Políticas. Me voy a México durante cerca de 11, 12 años, y fui maestro de la División de Estudios Superiores de la Universidad del Valle de México en la maestría de Administración Pública. Regreso después de 11, 12 años e inmediatamente me incorporo como maestro de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas.
¿En qué año, perdón?
Sería 84, más o menos.
84,
me reincorporo hasta la fecha, ¿verdad? Como maestro de esa escuela.
Bueno, ¿nos podrías hablar un poco más, aparte de lo que nos has estado comentando, de, pues sobre todo de los profesores que tenían en aquella época, Leopoldo? ¿Cómo era el ambiente estudiantil en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas y en la universidad, si pudieras comentarnos algo al respecto?
El ambiente estudiantil era un ambiente de mucha camaradería. Eran grupos, era obvio que eso sucediera porque eran grupos pequeños. Nuestro grupo era un grupo de no más de 20 gentes, estudiantes. Eso generaba mucho la cercanía, la camaradería, la fraternidad. Era muy, muy estrecha, muy intensa, muy, muy densa la camaradería. En ese sentido, era muy intensa, pues, como te digo, la camaradería. Por otro lado, había un otro elemento que parece que es importante. Había una como una especie de autorresponsabilidad. O sea, no era una no una responsabilidad que te venía por como un valor social o como un valor familiar. Era una autoasignación de responsabilidades como estudiante. Entonces, eso nos responsabilizaba mucho, nos disciplinaba mucho para estudiar. Éramos estudiantes y trabajábamos muchos de nosotros, pero cuando éramos estudiantes, hacíamos de veras el papel de estudiante, estudiábamos, leíamos, estábamos al tanto de lo que pasaba en nuestro país. Por otro lado, los maestros eran maestros muy, muy, muy responsables, le tenían gran respeto al y eso nos hacía que entraran a la clase a darnos precisamente eso, una clase. Eran maestros que se ganaban el respeto en función de la capacidad para impartir la clase, de la capacidad para ayudarnos a resolver algunos problemas que teníamos con relación a la materia, o a las materias. Eran maestros que se ganan el respeto porque nos atendían en esa relación maestro-alumno fuera del aula. Uno podía fuera del aula interrumpirlos, enfrentarlos, preguntarles, que lo apoyaran, que lo ayudaran a uno, y había una gran capacidad de respuesta de los maestros. Eso nos hacía ganar un gran respeto. Yo no recuerdo a un solo maestro de los que yo tuve, a los que les hayamos cuestionado algo y no tuvieran la respuesta a la mano, o bien con toda humildad dijeran: esto no lo recuerdo, o esto no estoy suficiente informado, pero permítame el día de mañana regresar con la información que se requiere. Había esa humildad también. Pero eran maestros muy, muy respetables, muy responsables, muy estudiosos, muy excesivamente exigentes. Nosotros hacíamos en la escuela un solo examen, no había exámenes parciales. Esos que se hacen ahora de cada mes, y si sumas los meses sales exento con un 8, ¿verdad? En aquel tiempo no había ni exentos ni había parciales de 8, ¿verdad? Había un solo examen anual. Había una gran reciclaje de conocimientos durante toda la materia, todo el año. Había lo que se llamaban de tipo de mesas redondas sobre los temas, discusiones sobre los temas. Y eso nos ayudaba mucho a reflexionar, a razonar, a entender muchos de los temas que estábamos tratando, de tal forma que al final de año no nos resultaba tan difícil pasar la materia. Pero sí te quiero decir que exigía como mínimo, por ejemplo, la escuela, la materia de economía, exigía por lo menos leer 3 libros sobre teoría económica. Por lo menos 3 libros sobre teoría económica.
Durante el año.
Durante el año. Pero estoy hablando de libros como los de Zamora, Samuelson, Bengham, que son libros de 400 páginas. Y eran exámenes sobre esos libros. Entonces, si hablamos de teoría social, era leer a Timachev y leer a 2-3 autores más. Entonces, esto sí nos ayudaba mucho, sí se nos exigía mucho, pero el ambiente de respeto de los maestros estaba combinado con un ambiente de una alta colaboración por parte de ellos.
¿Cómo estaba compuesta la planta docente, Leopoldo, en aquella época? Te pregunto especialmente por el nivel de exigencia que nos comentas que los maestros tenían. O sea, eran egresados de, me imagino que difícilmente podrían ser egresados de la universidad, de esta universidad.
Te puedo decir que el 100% de los maestros de la universidad, de la escuela, fundamentalmente de la escuela, el 100% eran egresados de otras universidades. Y te puedo agregar más, sin temor a equivocarme, yo diría que el 90 o el 95% eran egresados de la UNAM. Entonces teníamos ahí politólogos, sociólogos, abogados, economistas, de un gran peso como estudiantes, como egresados, como profesionales, de un gran peso específico, ¿verdad? Porque eran gentes muy capacitadas y muy enteradas de sus materias, ¿verdad? Pero el 95% eran de la UNAM. El otro 5% venían de otras universidades, la Universidad de Sonora, la Universidad de Sinaloa y algo de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Michoacán.
¿Cuáles consideras que hubiesen sido las limitaciones o las carencias de la Escuela de Ciencias y Políticas en aquella época?
Fundamentalmente las carencias eran de infraestructura. Estábamos inicialmente en la calle B y entre Lerdo y Obregón. Era una escuela que antes había funcionado como una institución educativa primaria, si mal no recuerdo, secundaria. Y ahí nos instalamos nosotros en ese edificio, era un edificio viejo, con carencias muy grandes de infraestructura, con carencias grandes en infraestructura bibliográfica. Por supuesto, no había auditorio, no había aula magna. Fundamentalmente eran las carencias de carácter infraestructural, ¿verdad? Nosotros las subsanábamos de una manera muy, muy práctica, esas deficiencias de infraestructura. Nosotros hacíamos en el patio, un patio bastante agradable, con césped, y allí hacíamos todos los debates políticos con los partidos políticos. Ahí organizábamos este tipo de eventos en donde se invitaba a todos los estudiantes de la escuela, pero cosa curiosa, también invitábamos a los vecinos alrededor. Estábamos insertos en medio de una gran vecindad. Entonces invitábamos a los vecinos del callejón, Lerdo, de todos los vecinos al lado, y iban y asistían y participaban en los eventos nuestros.
En aquella época, Leopoldo, ¿ocurrió algún movimiento estudiantil, sindical, docente que fuera importante mencionar?
En ese tiempo, fundamentalmente, no. Sindical, docente, no. Hubo por ahí casi al entrar yo a la escuela, supe que hubo un movimiento estudiantil. Ignoro realmente el origen del problema, las entrañas del problema, y a raíz de ese problema sé que salió a Santos Silva Cota de la rectoría. Pero de 65, 70 que yo estuve, no hubo ningún movimiento fuerte a nivel en la escuela estudiantil sindical. Un poco después, cuando yo ya comienzo a participar en la propia escuela, fui presidente de la Asociación de la Escuela, y a raíz del 68, justo 68, yo era presidente de la escuela, sí se generaron algunos problemas, algunos movimientos internos, y después cuando yo ya fui presidente de la federación, 69-70, hubo una gran convulsión pero en toda la universidad.
¿Y cuáles fueron las razones de esto que nos comentas?
Originariamente el movimiento del 68 trajo consigo mismo un gran despertar de la conciencia estudiantil. Ante ese fenómeno nosotros no fuimos ajenos a ello. Había suficientes razones para comenzar a generar toda una masa crítica, una conciencia que replanteara muchas cosas en la propia universidad. No nos habíamos dado cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas. Pensábamos que la universidad, por ser pequeña y por ser joven, funcionaba con cierta normalidad. En los 69-70, particularmente, es un año muy álgido, muy violento, en donde nos tocó a nosotros presidir la Federación de Estudiantes, y en donde prácticamente desde el primer día en que yo tomo la Federación de Estudiantes hasta el último día que estuve frente de ellas, hubo 365 días de vida activa de movilizaciones estudiantiles en ese año. El origen es muy diverso, pero yo lo resumiría de esta manera. Teníamos una universidad de alguna manera simbólica. Teníamos una universidad de alguna manera que existía y no existía a la vez, porque teníamos maestros, teníamos proyectos, teníamos estudiantes, pero no teníamos estructura. todas las escuelas, absolutamente todas las escuelas, estaban trabajando, funcionando en diversas instalaciones prestadas, incómodas, inadecuadas para ejercer su función, por un lado. Por otro lado, también se habían gestado en algunas escuelas, las de mayor antigüedad, una serie de prácticas autoritarias, una serie disfunciones hacia el interior que estaban obstruyendo el funcionamiento adecuado de la propia escuela y que estaban obstruyendo también la profesionalización de los estudiantes con mayor eficiencia. Y particularmente serían estos dos los dos grandes temas, ¿verdad? Uh-huh. La escuela, las ciencias políticas y la presión de estudiantes, al frente del cual estuve yo, nos lanzamos inicialmente por la entrega de los impuestos que el Estado cobraba y que eran, por ley, le correspondían su entrega inmediata a la universidad. Se había generado un rezago en la entrega de los impuestos, por lo tanto la universidad no tenía recursos económicos para seguir funcionando. Eso provocó pues una movilización de los estudiantes luchando por la entrega por parte del Estado de esos impuestos. Al parejo de esto, se viene la lucha por los terrenos de la Universidad de Mexicali. Mexicali funcionaba con escuelas, todas en instalaciones totalmente deficientes, insuficientes y deficientes, y nos dimos a la tarea de luchar por unos terrenos para la universidad. Esa tarea la iniciamos nosotros, a través de una lucha estudiantil en la cual se movilizaron todas las escuelas de Mexicali, la preparatoria de Mexicali, la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Enfermería, las escuelas del Valle de Ciencias Agrícolas, se movilizaron y logramos pues la toma de los terrenos, porque los terrenos ya habían sido donados por la Federación a la universidad. Cuando a mí me entregan el documento de donación, quisimos hacer válido esta donación y el gobierno del Estado se niega a hacer la entrega de los terrenos. No solamente se niega, sino que el Estado ya había vendido estos terrenos del ejido Coahuila. Uh-huh. Ante esta realidad, no nos queda otra cosa más que la movilización. Entonces, realizamos la toma de los terrenos y realizamos la movilización en todo el municipio y parte del Estado para que se hiciera realidad la entrega oficial de los terrenos de la universidad. Al mismo tiempo, concluye este movimiento con la entrega de los terrenos y con la entrega, pues tengo una foto del gobernador que me hace entrega a mí de una copia del primer depósito del fondo para la construcción de edificios. Ahí se inicia el proyecto de construcción de edificios con ese depósito, con ese fondo. Uh-huh. No concluye esta lucha cuando en la escuela de contabilidad y administración en la ciudad de Tijuana había un director que, si bien había sido un creador, un fundador, un decano de los estudiantes, un gran inspirador de los estudiantes de la Escuela de Contabilidad, sin embargo, al paso del tiempo ya se había anquilosado. Las estructuras educativas de la institución se habían anquilosado, se habían hecho obsoletas y había un autoritarismo muy radical por parte de la dirección de la escuela. 69, se moviliza la propia universidad, los estudiantes. Nos plantamos allá permanentemente en la Escuela de Contabilidad, en una huelga permanente que movilizó a todas las escuelas de la zona de la costa hasta lograr la caída del director de la Escuela de Contabilidad y Administración y la designación de un director que llenara las expectativas y las necesidades que requería la escuela en ese momento. Movimientos que también se generan en ese tiempo es los GIA. Era una escuela que estaba produciendo egresados y era un personal estratégico muy importante porque uh-huh. servía, eran los únicos maestros que tenían la capacidad formal, la capacidad académica y pedagógica para fungir como maestros de las escuelas secundarias y de las preparatorias que eran de la propia universidad. Sin embargo, los egresados de la Escuela de Pedagogía salían a buscar chamba en donde podían. O sea, no se les incorporaba mediante algún mecanismo a las escuelas secundarias o a las escuelas preparatorias de la universidad. Esto generó un movimiento también por parte de la Federación y de la Escuela de Pedagogía y una alianza con el Sindicato de Maestros. Yo recuerdo que esa alianza la establecimos con él nosotros, una alianza de movilización, y logramos a través de esa movilización, los estudiantes de pedagogía, el sindicato, la Federación de Estudiantes, el primer convenio que se hace entre el Estado y la universidad para asignarles a los egresados, a todos los egresados de la Escuela de Pedagogía, originariamente 2 horas de trabajo de contrato, como maestros de las diversas instituciones educativas secundarias, y también incorporarlos a las preparatorias. Todo esto pues nos llevó mucho tiempo, es decir, nos llevó todo el año de turbulencias. Pero fundamentalmente este año de turbulencias estuvo encaminada esencialmente a esos dos aspectos. Uno, generarles la estructura, la infraestructura adecuada a la universidad, crear las bases para la infraestructura de la universidad. Es así que se consiguen los terrenos de ciencias marinas en Ensenada, es así que se consiguen los terrenos para la Universidad de Mexicali, y un poco después, 70-71, se consiguen los terrenos para Tijuana a través de otra lucha que ya no me tocó a mí. Era pues estructura, espacio físico para que el estudiante pudiera realizar su función. Y la otra, erradicar algunas estructuras autoritarias que permanecían en la universidad y que requerían ya ser removidas, porque la universidad ya estaba en un proceso evolutivo muy importante.
Cuando nos comentas, Leopoldo, de que el gobierno del estado te entregó a ti personalmente el depósito para la construcción de algunos edificios de la universidad, ¿qué gobernador era el que estaba en ese momento?
Era Raúl Sánchez Díaz.
Raúl Sánchez Díaz. ¿Cómo se organizó la Federación de Estudiantes Universitarios alrededor, bueno, de esta posibilidad ya de la construcción de algunos edificios?
Los estudiantes tenían 2 formas de organizarse, y esto valió mucho para que la Federación ejerciera algún papel directriz. La Federación funcionaba a través de una asimilación colectiva de los estudiantes al organismo federativo, por un lado, pero por otro lado la Federación daba una gran autonomía a las escuelas para que se organizaran de la manera que ellos desearan organizarse. Esto no entraba en pugna, porque la Federación se fortalecía en la medida en que se fortalecían los organismos diversos en los cuales se estructuraban las sociedades de alumnos. Esto nos dio muchísima capacidad de movilización y de legitimidad, por un lado. Por otro lado, cuando se refería, se trataba de sintetizar las demandas, cuando se trataba de negociar en forma unificada, no había ningún problema para la unificación. La Federación de Estudiantes acudía a las diversas formas de organización de las diversas escuelas, y como había un fin que era preponderante, creo que había una mística por la universidad. Los diversos grupos, sectores, en Tijuana dominaban los estudiantes, células del Partido Comunista. Eso me resultaba claro a mí. Los conocía, sabía quiénes eran, yo pactaba con ellos. En la escuela preparatoria había por ahí también jóvenes de las células del Partido Comunista, pero también había otros partidos. Entonces, por encima de las ideologías, sabíamos que la mística por la que había que luchar en este momento era la mística de la universidad. Entonces no me resultaba dificultoso concentrar las opiniones, consensarlas, armonizarlas y luchar por un solo fin. Cuando viene la cosa de los edificios, de los fondos, etcétera, etcétera, Te confieso que ya esa parte no me tocó. A mí me tocó casi en los últimos momentos recibir una copia del fondo de construcción de edificios. Al poco tiempo yo me entrego a la federación, a otro dirigente, y esa fase ya a mí ya no me tocó, ¿no? Uh-huh. Realmente.
Cuando nos hablabas de la Escuela de Ciencias Marinas, ¿a ustedes sí les tocó la problemática de los terrenos para Ciencias Marinas?
La Escuela de Ciencias Marinas le tocó a la Federación de Estudiantes, pero no me tocó a mí. A uh-huh. mí me tocó la parte final. Uh-huh. La parte final. Los terrenos de Ciencias Marinas, también te lo quiero comentar, te lo quiero decir, fue motivo, yo no sé por qué siempre tenía que ser así, pero así era. Fue motivo de un asalto. O sea, tomamos por asalto los terrenos donde están ahorita las instalaciones de Ciencias Marinas, fueron tomadas por asalto. Después de muchas decisiones de negativas por parte del presidente de la Federación de Estudiantes, que era Enrique Mejía, movilizó a los estudiantes de la zona costa y tomaron por asalto los terrenos que ahora ocupa la Escuela de Ciencias Marinas. Ahí me toca la parte final en un evento donde el gobernador Raúl Sánchez Díaz hace entrega, ¿verdad?, voluntariamente, entre comillas, de los terrenos a la universidad que habían sido tomadas por asalto por los estudiantes. Uh-huh. Los terrenos de la universidad en Tijuana fueron tomados por asalto, Maricela. Uh-huh. Los terrenos de la universidad en Mexicali fueron tomados por asalto. Entonces, si hay una constante en esta historia remota de la universidad, es que la universidad tuvo que tomar por asalto lo que ahora tiene.
En esta dinámica de la vida estudiantil, Leopoldo, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de participar en algunos consejos universitarios de aquella época?
Sí, yo te quiero decir que una de nuestras luchas, incluso, qué bueno que me lo recuerdas, uh-huh. 69-70, todo el año de la Federación de Estudiantes que me tocó a mí, fue un año de una intensísima actividad, intensísima lucha. Yo realmente me bajaba de un camión y me subía a otro, prácticamente.
¿Porque ibas y venías a
Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali, ¿verdad? Uh-huh. Al Valle. Uh-huh. Una de las luchas que más sentidas, digamos, como una secuela 68, es que movilizamos a los estudiantes, nos movilizamos nosotros por lograr la paridad en el Consejo Universitario. Uh-huh. Esa fue una de nuestras luchas. Uh-huh. El Consejo Universitario era sumamente impar, sumamente desigual. Había representantes del personal administrativo de la universidad, había representantes del personal académico de la universidad, había representantes del personal de las instituciones de la de investigación de la universidad, y había representantes de la autoridad universitaria. Bien, cuatro o cinco grandes sectores de la universidad que eran adherentes históricamente a la posición de la rectoría, uh-huh. conformaban, eran parte del consejo, y una parte mínima, muy mínima, formaban parte del consejo estudiantes de la propia universidad. Ante esa disparidad y esa estructura autoritaria, ¿verdad?, luchamos fuertemente y logramos conquistas muy importantes en ese momento, uh-huh. Particularmente, en una reunión de consejo, me gustaría mucho rastrearla y rescatarla, se luchó, y esto quiero recordarlo, porque los estudiantes de la Escuela de Contabilidad y Administración de Mexicali no saben cómo se creó su universidad, y valía la pena que supieran cómo se crea su propia escuela. La Escuela de Contabilidad y Administración de Mexicali se creó a partir de una lucha muy grande. Los estudiantes de ahorita de esta escuela no saben qué fue lo que pasó. Están disfrutando de algo que ni siquiera les toma la molestia de recordarlo. Fue una intensísima lucha estudiantil porque había la decisión del Consejo Universitario de desaparecer la Escuela de Contabilidad y Administración, porque ya existía una escuela similar en Tijuana desde hacía mucho tiempo. Los estudiantes, la Escuela de Contabilidad y Administración y los estudiantes, de alguna manera estaban de acuerdo en que desapareciera la Escuela de Contabilidad y Administración, porque supuestamente esta escuela estaba generando una competencia que no debería existir porque ya existía una propia escuela de contabilidad en Tijuana. Nuestra tarea consistió, Maricela, en retomar este problema. Había estudiantes de contabilidad de administración a los cuales se les iba a truncar su carrera, había un gran crecimiento maquilador, empresarial, etcétera, que estaba requiriendo de contadores y administradores de empresas aquí en Mexicali. Nosotros nos dimos a la tarea de movilizar a los estudiantes de la Escuela de Administración de aquí mismo de Mexicali, y a la tarea de que ganáramos la simpatía y la adhesión de los estudiantes de contabilidad y de los maestros de contabilidad de Tijuana para que permaneciera la Escuela de Mexicali. Uh-huh. Esa tarea nos correspondió a nosotros. Uh-huh. Y allí encontramos dirigentes muy en Tijuana, muy conscientes, muy responsables de la tarea histórica de la universidad, como Morgado, como Leobardo Tenorio, etcétera, una serie de estudiantes que influían mucho en la Escuela de Contabilidad. Uh-huh. Ellos fueron los personajes que se adhirieron al proyecto, y no solamente eso, a través de una presión yo fui y participé, sin tener derecho a participar, como invitado a los estudiantes, a participar en ese Consejo Universitario del Tecate histórico para la Escuela de Contabilidad, en donde merced a un alegato que yo hice en representación de los estudiantes de la universidad, de la federación, y merced a los alegatos de otros consejeros universitarios estudiantes, sobre todo los de contabilidad y administración, aprobaron a favor, decidieron a favor de que la Escuela de Contabilidad y Administración de Mexicali permaneciera como tal. Esa es la historia de la Escuela de Contabilidad y Administración. Uh-huh. Y esa es la historia de uno de los consejos universitarios en donde participamos los estudiantes y yo. Uh-huh.
¿Por qué la Escuela de Contabilidad ya estaba funcionando y se le quería desaparecer? ¿O cuál era la situación esa?
Se le quería desaparecer.
Pero si ya estaba funcionando, ¿cuál era la urgencia, digamos?
La urgencia es que había presiones de la Escuela de Contabilidad de Tijuana.
De Tijuana, ok.
Sí, uh-huh. Fundamentalmente.
Okay. ¿Algunas otras participaciones de los estudiantes o en este caso de la propia Federación de Estudiantes Universitarios en el Consejo Universitario que haya sido que sea importante mencionar, Leopoldo?
De momento no recuerdo muchas. Lo que te quiero decir es que no recuerdo muchas y no debe de haber muchas. ¿Por qué? Porque es la lucha de la confrontación. Y el escenario de la negociación, uh-huh, se trasladó de los ámbitos universitarios del Consejo. En el Consejo no teníamos nada que hacer nosotros. Teníamos el 99.99% de perder cualquier iniciativa, porque éramos totalmente minoritarios. Entonces, ante esa imposibilidad de un territorio en el cual no podíamos enfrascarnos, no podíamos enfrentar una lucha desigual, las luchas se trasladaron al terreno de la calle, uh-huh, se trasladaron al terreno de los espacios de la propia, de los centros de estudios, de las escuelas, de las aulas y de la calle. Uh-huh. Donde ahí sí no éramos minoritarios, donde teníamos una gran capacidad de convocatoria, donde teníamos una gran capacidad de movilización, uh-huh, en donde teníamos una gran posibilidad de ganar los adherentes, de ganar la conciencia del pueblo también, y de los medios de comunicación, y de los demás estudiantes, y de los maestros. Uh-huh. En nuestra lucha estratégicamente se trasladaba de los lugares donde no nos convenía a los lugares en donde estratégicamente, a un territorio que sí nos era más propicio. Uh-huh.
Si hiciéramos un esfuerzo, Leopoldo, por aquí ya tendríamos, bueno, la parte, digamos, de tu participación estudiantil, pero también de algún modo tu participación como docente. Y la pregunta es en relación con hacer un esfuerzo precisamente por situar, digamos, las fases o periodos de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas y las principales características que tú observas del desarrollo desde su origen hasta la actualidad. ¿Cuáles serían estas fases y cuáles sus características, Leopoldo?
Yo te diría que habría tres fases, fundamentalmente tres fases, y que no están muy alejadas de las fases de la propia universidad. Uh-huh. Una fase fundadora en la cual se crean ciertos principios, ciertas líneas a través de las cuales va a transcurrir el trabajo académico y el trabajo docente y el trabajo de los estudiantes, el trabajo inteligible pues de toda la escuela, y también a través de las cuales se van a conducir las relaciones de la escuela con la sociedad. Entonces, creo que sería una etapa fundadora en la cual esas bases estaban cimentadas en una sociedad muy pequeña, la sociedad mexicalense, una sociedad mucho más aldeana, sin embargo, y por lo tanto mucho muy intensa. La relación de los estudiantes con la universidad era de alguna manera intensa, importante, por conducto de los partidos políticos, por conducto de algunas dirigencias sociales, había cierto contacto, cierta comunión. Y esto tiene que ver con líneas fundadoras que tienen que ver con la academia también, tienen que ver con la docencia. Una línea fundadora que tiene que ver con la honestidad de los maestros, el respeto de los maestros hacia la academia, el respeto de los estudiantes de cuando están asumiéndose como estudiantes a plenitud. En ese sentido yo hablaría de esa etapa fundadora, ¿no? Hablaría de una etapa crítica, una etapa de crisis, una etapa crítica, pues. Pero entendiendo como etapa crítica o como crisis, no bajo una connotación negativa, sino todo lo contrario, como una etapa crítica en la cual las líneas fundadoras de las que acabo de decir están sucumbiendo, ¿sí? Se están sacudiendo. ¿Por qué? Porque en 70, 74, 75, 80 es otro país, es otro municipio, es otra sociedad, es otra universidad también, entonces es otra economía también. Entonces yo creo que esa etapa de los parte de los 70 y 80, mitad de los 70 y 80 sería la etapa crítica en la cual los elementos fundadores están siendo recambiados. Y creo yo que es una etapa muy positiva, etapa crítica, muy intensa, muy positiva, porque se dan el mayor esfuerzo crítico hacia la parte educativa, hacia la parte académica, hacia la parte de la relación de la universidad, de la escuela con la sociedad, se está cuestionando. Entonces, esa etapa crítica yo la considero la etapa más positiva de la universidad, en donde se incorporan algunos maestros de otras universidades y esa incorporación sacude a la escuela, particularmente a la Escuela de Ciencias Políticas. Se sacude la escuela, las líneas fundadoras son abatidas y se están planteando nuevas líneas de trabajo. Esta etapa crítica para mí es de la más enriquecedora de la Escuela de Ciencias Políticas. Es la parte en donde se cambia también la costumbre, la vocación, el estilo de enseñar a través de la información. Y se cambia por un estilo de enseñar a través de la formación. Es decir, de enseñar a pensar, ¿sí? De entrenarlo para que use el pensamiento, la reflexión, la crítica, el estudiante de ciencias políticas. Yo diría que hay una tercera etapa a la cual no quisiera ser muy peyorativo, pero le llamaría yo la etapa de la mayor pacificación posible. Y a mí me inquietan mucho, me incomodan mucho cuando en las instituciones se trabaja con el pensamiento, se encuentran fundamentalmente pacíficos. De la gran pacificación posible porque desaparece la masa crítica, desaparece la idea de confrontar las ideas, se desaparece la idea, el principio de ir al fondo de los problemas, y por lo tanto de no abatir las causas de los problemas. Se abandona mucho la idea de articularse densamente, intensamente con la sociedad. Y entonces por eso es que yo le llamo la etapa de la gran pacificación, ¿verdad? En donde estamos sacando, estamos generando, produciendo profesionistas. Así lo dejaría, profesionistas. No sé si buenos o malos, simplemente profesionistas. Que nos va a calificar va a ser la sociedad. Pero creo que es una etapa de gran pacificación. Y es muy larga. Estamos hablando de los 80s hasta ahora, 90, 94. Entonces, a mí me incomoda mucho cuando en los ámbitos del pensamiento, cuando en los espacios del pensamiento, hay una pacificación tan larga,
tan larga.
Porque entonces esto me está diciendo que no hay ni siquiera pugna por las ideas, no hay ni siquiera pugna por lo prevaleciente, no hay ni siquiera pugna por los paradigmas. Entonces, si no hay pugna, si no hay movimiento, me dice que hay una absoluta estabilidad. Y si hay estabilidad, esto me dice que hay que hay docilidad, o sea, que como que el pensamiento se está haciendo dócil, ¿no? Y entonces un pensamiento dócil no te genera nuevas ideas, no te genera confrontación, no produce nuevos pensamientos. Y eso te digo, no quiero ser peyorativo, pero a mí me preocupa mucho 13, 14 años de la gran pasividad posible. Me preocupa.
¿Cuál sería la explicación que tú tendrías, Leopoldo, en tu experiencia como docente de la misma Escuela de Ciencias Sociales y Políticas? ¿Cuál sería esta explicación del inicio, a partir de los mediados, supongo yo, de los 80, de esta etapa de la gran pacificación, como tú le llamas, y la extensión además de esta etapa, ¿no?
La prevalecencia de, vuelvo a mis orígenes, yo en mis comentarios, esta es una parte de mi disciplina pedagógica, yo siempre regreso a los orígenes. Entonces, por eso tengo mucho cuidado de escribir mis orígenes. Yo vuelvo a los orígenes de mi charla. Yo creo que el proyecto político se ha sobrepuesto al proyecto académico. O sea, políticamente nos conviene hacia el interior tener escuelas en una situación de pacificación posible. Mientras este proyecto político de poderes internos no sean relegados o sustituidos y sobre él se sobreponga el proyecto académico, en donde la sustancia, la esencia de la universidad no sea el poder, sino la inteligibilidad, el pensamiento, las ideas, la academia, esto no va a poder cambiar.
¿Cuál dentro de, creo que, bueno, ya lo dijiste prácticamente, la principal gran limitación que existe ahorita en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas? ¿Cuáles serían, aparte de esta última caracterización que haces de la fase por la que atraviesa Ciencias Sociales y Políticas, aparte de esta grandísima limitación que tú observas, existiría alguna otra limitación y carencia que tú encuentres que prevalece, viste, en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas?
El problema yo señalo es que la pacificación es cultura. Si esta pacificación la llevas por tanto tiempo, se convierte en un elemento cultural. Entonces, otras limitaciones que yo veo es que yo lo ubicaría en dos ámbitos, partiendo de la idea de que la pacificación durante tanto tiempo se convierte en cultura. Los estudiantes es uno de los limitantes. El estudiante se ha acostumbrado, le gusta la pacificación en este momento. Yo lo veo individualmente, de un grupo de 25 o 30 estudiantes, hay dos que me increpan, hay dos que me cuestionan. Estoy hablando de que el 99% no cuestiona, es un ente pasivo, es un ente que no echa a funcionar sus capacidades intelectuales. Y entonces encontramos que uno de los principales limitantes es que el estudiante ha absorbido la cultura de la pacificación en esos términos. El otro elemento es que inserto en este proyecto de poder por encima del proyecto académico, creo que una parte de esa cadena, de ese proyecto de poder, son los maestros. Entonces, la otra gran limitante somos los maestros. O bien, estamos insertos en esa cadena de poder interno, o bien, hemos absorbido la cultura de la pacificación. Y entonces también tenemos, la otra limitante es que los maestros tenemos, o estamos metidos en la cadena o en la cadena de las, del poder interno, o bien estamos, tenemos absorbidas las culturas de la pacificación. Entonces, los maestros no rompen el principio de la pacificación, pero tampoco los maestros rompen el principio de la pacificación. O sea, no se cuestionan a sí mismos. Yo no he visto en las escuelas, y en mi escuela no lo he visto, que un maestro cuestione a otro maestro. Y yo creo que el principal elemento que te va a permitir airar el conocimiento, refrescar el conocimiento y regenerar el conocimiento, es que los que producen conocimiento se cuestionen a sí mismos. O sea, si el maestro que da teorías políticas se permite, se promueve incluso en la propia escuela, pues es por cuestión de promoverlo como cultura, como costumbre, como vocación cotidiana, se promueve que yo cuestione cada teoría política y le diga, oye, ¿sabes qué? Tu materia está incompleta porque le falta esto y esto y esto, porque yo fui maestro del siguiente semestre que te tocó a ti, entonces los encontré con una deficiencia. Y que esto genere una réplica, ¿verdad? Entonces, si esto no se da, yo encuentro ahí esa otra limitante. O sea, por un lado, alumnos insertos en esa cultura de la pacificación, y maestros insertos también en esa cultura de la pacificación.
Pues creo que sería cubierto de algún modo las preguntas que teníamos, Leopoldo. Nada más me pasó esta. Quisiera regresarme un poco a la participación tuya como estudiante cuando comentabas de que, bueno, finalmente, digamos, y bueno, tenías conocimiento también de la presencia de los partidos políticos. ¿Cuál fue aquí, digamos, tu postura frente a las diversas fuerzas que prevalecían? ¿Existía alguna simpatía por alguna por algún partido, alguna fuerza política?
No podía permitirme ese lujo de tener simpatías o militancias o por cualquier partido político.
Ajá.
Lo que era muy claro en ese tiempo era, te digo de veras, con toda sinceridad, había una mística por la universidad. Sabíamos que teníamos una universidad formal, pero no la mirábamos. Era una universidad virtual un poco, ¿verdad? Uh-huh. Una realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Que anda de moda este concepto, ¿no? Sí. O sea, sabíamos que era una universidad porque yo tenía el cuaderno debajo de mi hombro, tenía que leer para poder participar en las sesiones académicas, ¿no? En las clases. Y sabía que había una escuela porque de alguna manera era un punto de reunión, pues, de todas las inquietudes estudiantiles y de todas las inquietudes de los maestros. Pero no, yo no la veía físicamente a la universidad por ningún lado. O sea, era una realidad un poco virtual, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quedaba claro era una conciencia de la ausencia, ¿sí? ¿Me queda claro?
Uh-huh.
Una conciencia de la carencia, una conciencia muy clara de que era una universidad ausente físicamente. Eso era muy claro. Pero que nadie podía hacerla presente, físicamente presente, más que los estudiantes. Eso nos quedaba muy claro. O sea, ninguna de las autoridades universitarias, nos quedaba claro, podía enfrascarse en una lucha contra el Estado por hacer físicamente presente a la universidad. Eso lo teníamos muy claro nosotros. Por lo tanto, nosotros tomamos el compromiso, el riesgo de convertir una realidad presente a la universidad. Y eso se convirtió a través de una toma de conciencia de la ausencia en una toma de conciencia por la presencia.
Uh-huh.
Entonces, nuestra mística era la universidad.
Uh-huh.
Entonces, por encima de las líneas estratégicas de lucha de las células comunistas de Tijuana, de Mexicali, o de las células priistas de cualquier otra escuela, estaba por encima, pero te diría yo... muy 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 distante, la distancia era muy larga. En lo que quedaba claro era que la mística en la universidad estaba por encima, muy distante de cualquier otra preferencia ideológica o partidaria.
Uh-huh.
Eso sí estaba muy claro.
Uh-huh.
Y gracias a ello se pudo llevar a cabo todas las movilizaciones y todas las conquistas de la universidad. Si no, no hubiera sido posible.
Finalmente me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras dentro de esta participación estudiantil tuya, cuál consideras que sería como la vivencia más intensa que tú tuviste en esta fase de estudiante, pero también en tu fase como docente, Leopoldo?
Yo viví una fase muy intensa en el caso de la Escuela de Contabilidad de Tijuana. Uh-huh. Esa fue una... Yo tomaba posesión del puesto, del cargo de la Asociación de Estudiantes, y al día siguiente recibí un telefonema de allá de Tijuana donde me decían: se requiere la presencia de la Federación de Estudiantes para fortalecer la lucha por la Escuela de Contabilidad en Tijuana. Al día siguiente de haber tomado posesión, me fui para allá y duré cerca de un mes y días viviendo ahí. Esta huelga, esta movilización me marcó mucho a mí. Como estudiante me marcó mucho a mí, porque tuvimos mucha solidaridad, incluso solidaridad de los padres de los estudiantes. Uh-huh. O sea, las familias enteras estaban involucradas en la lucha por la Escuela de Contabilidad y Administración. La Escuela de Economía, particularmente adversa a la Escuela de Contabilidad, la Escuela de Economía dominada por la fracción comunista, contra una escuela proempresarial, la Escuela de Contabilidad y Administración de Empresas. Uh-huh. Eran tradicionalmente adversas, ¿sí? Uh-huh. La Escuela de Contabilidad, contamos en ese movimiento, en esa huelga, con de veras con movilizaciones, con militantes, con activistas intensos activistas de la Escuela de Contabilidad. Los nombres de Márquez, de Pasillas, miembros del Partido Comunista, Guadalupe Sánchez León, Gustavo Irales, etcétera, toda esa gente, miembros del Partido Comunista, eran activistas del movimiento de Contabilidad y Administración. Eso me marcó a mí mucho, y fue una lucha muy larga, más de un mes, en donde sufrimos presiones, sufrimos represiones, en el cual yo no me moví de la Escuela de Contabilidad y Administración. Y eso me marcó mucho a mí, como en términos de solidaridad con los estudiantes, en términos de generar proyectos viables para hacer cambios positivos, ¿verdad? Antes se pensaba que los estudiantes solamente...